Llueve más que el temporal pasado y la consecuencia en la zona centro-sur es aún peor. Se repiten las noticias y todos los canales nacionales viajan a hacer la vieja pregunta. ¿Cómo se siente? Bueno, y de repente sus variantes. ¿Está angustiada por su familia? ¿Qué va a hacer cuando se acaben los remedios? ¿Qué va a hacer cuando se acabe la comida? Pero este 22 de agosto, como cada año hace 7, parece que los micrófonos se silenciaron. Y aun cuando la prioridad en gravedad era el Maule y el Ñuble, apuntaron el micrófono al árbol caído en la comuna de Providencia. Cuando a metros, en Pío Nono, junto al río Mapocho, la fuerza de la memoria y la lluvia no recibían la mirada masiva de los siempre medios cómplices de la muerte. Macarena Valdés, acá todas nuestras luces te piensan, te reportean, buscan una explicación o simplemente seguir esparciendo la información que a 7 años de tu asesinato aún no entra a todos los oídos necesarios. Porque tú vives en los que buscan algo distinto, en quienes defienden, en quienes luchan para vivir en paz, mientras la sombra la arrebata. En el silencio de la impunidad no dejaremos de apuntar las responsabilidades de Saeza y RP Global, ni las de la justicia, que una vez más silencia con la espera, que una vez más no llega. Macarena, vives en la mecha encendida que dejaste con Rubén en la defensa del tranguil, que ilumina el camino hacia conocer la verdad. Y Macarena, vives en nuestros triunfos también. Eres la fuerza que le dio el triunfo al Yasuní, junto a Berta Cáceres, junto a los 1.733 defensores asesinados en los últimos 10 años. Cifra que se queda corta. Y que en Chile solo cuenta uno. Y no eres tú. Pero ya van a ver. Porque tú, Macarena, vives.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tengan una decisiva.
Con esta editorial de Fresia Ramírez, recordando a Macarena Valdés Muñoz Yem, asesinada hace 7 años en Tranguil, comenzamos este Vista Panorámica. Mi nombre es Javiera Barría y hoy me acompaña Catalina Arias en este ya 19 capítulo de nuestro noticiero de la Radio JGM. ¿Cómo estás, Catita?
Hola Javi, bien, aquí feliz de estar conduciendo nuevamente el Vista Panorámica y claramente atenta a la contingencia del frente climático que está afectando a la zona centro-sur de nuestro país, a la cual nos mantenemos atentos.
Así es, como también sonaba en la editorial, la lluvia no cesa. Quizás las próximas radios que nos vayan a retransmitir durante este fin de semana, el cambio ya esté. Esperemos que venga un poquito más de cese de estas aguas que también causan conflictos en los lugares donde no está bien planificada la ciudad. Así que también mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que están ahí también padeciendo la lluvia. Vamos entonces así a continuar, vamos con nuestros medios que nos están escuchando.
Así es, saludamos y agradecemos a todos los espacios que extienden la pauta independiente, nuestras radios comunitarias amigas que nos retransmiten a lo largo de todo el territorio que es Chile. Un amigable abrazo para las radios que nos retransmiten, a quienes estaremos saludando a lo largo de este capítulo.
Así comenzamos entonces nuestro Vista Panorámica.
Prefiere en medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Vamos vamos entonces con todo saludando a la Radio Placeres, que nos escuchan los días viernes a las 2 de la tarde, también desde San Antonio, la Radio Galáctica. Un abrazo entonces a la Quinta Región. Extendemos este saludo a Reñaca Alto, donde nos escuchan desde la Radio Comunitaria Extremo en Reñaca.
El pasado 22 de agosto se conmemoró el séptimo año del asesinato del activista medioambiental Macarena Valdés. En distintos territorios se han levantado actividades en su memoria. Desde Santiago hubo una concentración en el Puente Pío IX. Jocelyn Videla nos trae toda la información de esta causa.
Saludamos a la Jocelyn, que ayer en esta incesante lluvia que también cayó en la tarde en la capital acá en Santiago, se mantuvo esta convocatoria. A ver cómo estuvo eso, Jocelyn.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien?
Hola, Jocelyn.
Sí. Bueno, para empezar vamos a recapitular un poco para quienes no conocen el caso. Hace 7 años el cuerpo sin vida de Macarena Valdés fue hallado suspendido de una viga al interior de su casa en la comunidad de Tranguil, en la zona precordillerana de la comuna de Panguipulli. A partir de ahí, un manto de dudas en torno a su muerte se fue instalando de forma progresiva y cada vez más convincente. Su compañero de vida y padre de sus hijos, Rubén Collío, quien murió luego que su vehículo volcara en febrero de 2022, inició una lucha por verdad y justicia que terminó, a punta de peritajes y denuncia activa, poniendo seriamente en duda la versión oficial que hablaba de suicidio. La verdad ya la sabemos, a Macarena la mataron, ahora exigimos que se investigue y se haga justicia, declaró enérgicamente en más de una oportunidad antes de fallecer. 7 años antes del terrible hallazgo, Macarena Valdés y el ingeniero medioambiental Rubén Collío iniciaron una nueva vida lejos de la capital. Se trataba de un anhelo que pudo concretarse cuando les ofrecieron vivir en el terreno de Mónica Pailamilla, en la precordillera a orillas del río Tranguil. La pareja asumió con gusto el compromiso y vivió, según recordaba Rubén, momentos de felicidad plena que incluyeron el nacimiento de su cuarto hijo y el fortalecimiento de la identidad mapuche reprimida en la ciudad. Identidad que afloró con más fuerza cuando la transnacional austríaca RP Global llegó al lugar con la pretensión de extender un tendido eléctrico para alimentar una central de paso. Como ingeniero medioambiental, Rubén Collío asesoró a la comunidad mapuche que estaba siendo afectada. Me refiero a la comunidad Francisco Quillepan. El aporte fue tal que la comunidad se fue empoderando cada vez más en contra de la transnacional, logrando de alguna manera poner en jaque el proyecto. Después de esto vinieron las amenazas. Mónica Pailamilla declaró que personas en una camioneta de la empresa fueron a pedirle que saque de su terreno a la pareja que participaba activamente de las movilizaciones. En esa conversación, uno de ellos le manifestó que podría pasarles algo. Esto sucedió un día antes de la muerte de Macarena. Así, el 22 de agosto de 2016, mientras Rubén volvía a su casa, un vecino lo abordó con estas palabras: "Váyase para su casa porque su mujer se mató". Rubén recordaba con rabia este momento porque pensó que se trataba de una broma pesada, pero al llegar a su casa vio a su hijo de solo 11 años llorando afuera. Él mismo la había encontrado muerta ante la mirada extrañada de su hermano pequeño, de solo 1 año y medio de edad. El Servicio Médico Legal de Valdivia, a través de la autopsia realizada por Enrique Rocco, que dicho sea de paso sigue trabajando ahí, declaró que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento suicida. Pero como era de esperar, la familia no lo creyó. Con apoyo de un grupo de organizaciones sociales y mapuches que fueron conformando la hoy conocida Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, fueron hallando la manera primero de llegar a la verdad y junto con lo mismo exigir justicia. Así Rubén ingresó una querella contra quienes resulten responsables. Lo primero que se hizo fue cuestionar la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal de Valdivia, cuestionamiento realizado por Luis Rabanal en su momento, consultado por Rubén, consiguiendo que se apruebe por parte del tribunal la exhumación del cuerpo de Macarena.
Claro, en esa instancia, ahí Jocelyn, como tú cuentas, el doctor Luis Rabanal hizo un metaperitaje a lo que ya el Servicio Médico Legal en primera instancia había hallado del cuerpo de Macarena, ¿cierto?
Sí, en ese metaperitaje él descubre que hay ciertas lagunas que faltan que expliquen bien esta tesis del suicidio. Bueno, cuando se logra la exhumación, cosa que tampoco fue fácil, la muestra obtenida de la exhumación fueron enviadas al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile para ser analizadas tanto por Rabanal como por la doctora Carmen Cerda, también de prestigio nacional. El primero escribió en el informe, abro comillas, no se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o un lazo a nivel cervical. Rubén comentó por su parte en una entrevista que pueden hallar en nuestro sitio web que la doctora Carmen Cerda concluyó tras analizar las manchas del tejido cervical de Macarena que era muy probable que Macarena estuviera fallecida cuando la colgaron. Ambos informes no convencieron a la fiscalía. Sin embargo, esto no detuvo a Rubén, que consiguió que se realice otro metaperitaje con un médico forense ahora de prestigio internacional, un profesional de la Corte Interamericana en La Haya, el doctor John Clark. En su informe, Clark concluyó, ciertamente tiene que tenerse en cuenta las posibilidades alternativas de ahorcamiento forzado o estrangulación por ligadura realizada por otras personas. Rubén expresó que Clark llegó a esta conclusión señalando que habrían indicios que sostienen que Macarena intentó quitarse la cuerda. Es decir, tres médicos forenses de prestigio nacional e internacional en el caso de Clark concuerdan en señalar que Macarena habría estado muerta cuando la colgaron y que además habría luchado por quitarse la cuerda del cuello, cosa que un suicida no haría, ¿verdad? Para mayores antecedentes, la perita mexicana Valeria Moscoso realizó un informe psicosocial de los días previos a la muerte de Macarena. Es decir, reconstruyó a partir de los testimonios recogidos y de su comportamiento su estado psicológico, advirtiendo que nada indicaba que Macarena buscara suicidarse.
Así es, Jocelyn, agregar también a todas las pruebas que se encontraron, parte de en la carpeta de la investigación que mantiene ahí el juzgado de Panguipulli, es que esta cuerda también se encontraría un cabello de una persona que no correspondería a Macarena ni a nadie de su familia. Entonces, también explicarse por qué este antecedente no tomó mayor fuerza al momento de hacer esta investigación.
Claro, de hecho, Rubén, sobre eso mismo recordaba que ese peritaje estuvo oculto un tiempo para las abogadas y ellas un día descubrieron que se hablaba de un informe que hablaba del ADN de una tercera persona en el extremo contrario de donde se hallaba el cuerpo de Macarena, y ese informe estuvo escondido y gracias al tesón de Rubén y sus abogadas pudieron descubrirlo. Bueno, todos estos informes fueron ocupando lugar en la carpeta investigativa sin que el tribunal decretara investigar. Otro hecho que llamó la atención de Rubén era que la carpeta investigativa fue solicitada por un abogado de RP Global. Asunto que extraña porque la querella está interpuesta contra quienes resulten responsables, es decir, no hay una contraparte.
Exacto.
Luego de la muerte de Rubén, en 2022, ha quedado un vacío que a 7 años de la muerte de Macarena mantiene las dudas y agrega además el temor por el cierre de la causa. Hoy, aunque intentamos, no logramos saber por medio de las abogadas en qué se halla la querella judicial. Anoche, 22, cuando se cumplieron 7 años, la coordinadora Justicia para Macarena Valdés, como es de costumbre, conmemoró tanto a Macarena como a su compañero Rubén. A pesar de la lluvia, al lugar asistieron decenas de personas y algunas organizaciones comprometidas con la causa mapuche y los derechos humanos. La opacidad con respecto a la causa judicial fue un tema que se esbozó, manifestando la preocupación por parte de los asistentes. Así lo hizo ver un integrante de la coordinadora en apoyo a los presos políticos de Angol, Juan Caripán, quien recordó la lucha mapuche y expresó la preocupación que sienten por el destino de la causa.
Eso es importante, después de la partida de Rubén, del Peño Rubén, para los que estamos más a la distancia, ha sido un poco difícil retomar justamente todo ese trabajo que se estuvo haciendo y eso es lo preocupante, por eso es que vuelvo a insistir, o sea, el legado de ellos debe continuar y eso significa en términos jurídicos, en términos económicos, en todos los términos posibles, asumir esas responsabilidades. Entonces, no pueden quedar en el olvido, no pueden ser silenciados y de eso somos responsables todos.
De eso somos responsables todos. Eso es algo que me gustaría destacar. Recordemos además que hace un poco más de un año, a un mes de la muerte de Rubén, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la firma del acuerdo de Escazú. Recordemos que este acuerdo promete defender a los defensores medioambientales. En la ocasión, el mandatario mencionó, entre otros nombres, el de Macarena Valdés e hizo alusión al manto de dudas que se teje en torno a su muerte. También intentamos, y sin éxito, ponernos en contacto con las personas encargadas de la implementación de Escazú para saber, a más de un año de su firma, cómo la adherencia al acuerdo aporta al avance de la investigación para esclarecer la verdad de la muerte de Macarena, pero no lo conseguimos. Sobre lo mismo, durante la conmemoración de anoche preguntamos al cientista político y asesor legislativo de la senadora Fabiola Campillay, Carlos Astudillo, quien es además sobreviviente del estallido social, sobre qué avances ha podido ver él, que está más cerca de la esfera política, tras la firma de Escazú. Antes me gustaría señalar que esta declaración que vamos a escuchar a continuación, él la dio a título personal, como sobreviviente del estallido social, aunque a la conmemoración asistió representando a la senadora Fabiola Campillay. Escuchemos qué dijo Carlos.
Yo creo que existe un silencio de las autoridades que hoy día están en cargo de poder, incluso en cargo de gobierno, que levantaron la bandera de lucha por justicia por Macarena Valdés, y así también incluso por nosotros, los sobrevivientes del estallido social. Por eso se extraña mucho que del mundo político no se hagan presente en estos actos. Macarena Valdés es el caso más significativo de la amenaza a la integridad a la vida por luchar por una causa justa.
Por su parte, la vocera de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, Javiera Barría, se refirió a las sospechas también en torno a la muerte de Rubén y envió un emotivo mensaje a los hijos de Macarena.
A 7 años de este asesinato, sin contar con la vocería de Rubén Coyoyem, quien falleció hace 2 años en un accidente automovilístico del cual también tenemos sospechas, pero del cual no hemos podido dar un avance respecto a esclarecer qué es lo que sucedió. Quisimos volver a recordar, volver a enviar fuerza hacia Gualmapu, hacia sus hijos, los hijos de Macarena y Rubén, para que ellos sepan que no olvidamos, que estamos en la lucha y que cuando ellos quieran regresar, nosotros estaremos acompañándoles para hacer lo que ellos decidan sobre esta justa causa.
Así es, el día de ayer entonces estuvimos ahí en la conmemoración levantando memoria por Macarena y Rubén junto al río. Agradecer este reporteo, Jocelyn, completo de estos informes que están guardados, ¿no?, en la justicia chilena, donde sin el ahínco y la fuerza de Rubén no se hubiera dado avance a todo lo que es esta investigación, y que lamentablemente hoy día, a más de un año de su fallecimiento, no tenemos la fuerza para poder mantener un mayor avance en términos jurídicos, pero sin embargo el día de ayer se logró ver que había una fuerza en relación a su memoria y también llegar a hacer este mensaje a sus hijos.
Sí, y también queda pendiente lo de Escazú. Recordemos que el mandatario mencionó a Macarena en ese momento, y queremos saber también qué es lo que pasa, cómo este acuerdo de alguna manera viene a cambiar todo este estancamiento y esta opacidad que rodea al caso.
Y no solamente desde Escazú, o sea, recordar de que cuando en el inicio, cuando asume todo el gobierno de Boric, desde el lugar parlamentario, incluso figuras políticas del mismo gobierno, levanta la figura de Macarena Valdés, se hace un encuentro por Macarena Valdés, donde vienen feministas del mundo académico y políticas de toda Latinoamérica, y se le pone este nombre de Macarena Valdés, algo que también se acusó en su momento desde la coordinadora, entendiendo de cuál iba a ser el aporte desde este gobierno para la causa, y como sabemos, hasta el día de hoy no ha habido mayor avance.
Claro, tal como dicen, un gobierno que entre sus promesas estaba esta vista pro medioambiental, donde muchas veces se repitió la defensa a los activistas medioambientales, y ahora hablamos de un caso que tiene muchas incertidumbres, y que recordamos a quienes nos escuchan que este es un caso que seguimos desde su inicio en 2016, del cual pueden encontrar notas y material en nuestro sitio web.
Muchas gracias, Jocelyn. Entonces seguimos en este Vista Panorámica.
Gracias a ustedes.
Contenido. Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Tenemos noticias sobre la defensa de los derechos de los animales. Y es que el pasado viernes nos enteramos del fallecimiento de Lolita, una ballena orca que vivió en cautiverio desde 1970 en el Miami Aquarium. Lolita permaneció 50 años en estas condiciones, convirtiéndose en la orca más anciana en régimen de cautividad. Durante años, grupos a favor de defensa de los animales pidieron que fuera trasladada a un corral marino protegido para luego facilitar su transición al océano. A finales de marzo, se anunció un plan para liberar a Lolita del cautiverio. El acuario habría aprobado un acuerdo vinculante con Friends of Lolita para liberar a la ballena en aguas del Pacífico Norte, que era el lugar donde había nacido. El plan estaba pensado para un plazo de 18 a 24 meses. Sin embargo, Lolita falleció antes, según informaron, debido a una infección renal que finalmente terminó con su vida. Un tercio de las orcas cautivas en el mundo se encuentran en Estados Unidos. Lolita era la más famosa de todas, sin embargo nunca vivió en buenas condiciones. Las dimensiones del acuario en el que vivía no eran las adecuadas para un animal de su tamaño, además de sufrir debido a la soledad, ya que no convivía con más de su especie. En el pasado, Lolita vivió con Hugo, una orca macho que luego se suicidó debido a la desesperación de vivir 15 años en cautiverio. Al respecto, la alcaldesa del condado de Miami dijo que junto a todos los habitantes de la zona que crecieron visitándola, las generaciones de activistas de todo el mundo que se inspiraron en su historia y los cuidadores que permanecieron dedicados a ella hasta el final, hoy le decimos nuestro último adiós a nuestra querida Toki, como también era llamada. Sin duda, la sociedad le falló a Lolita. Esperó hasta su muerte por su liberación. Nunca pudo ser libre. Y esa es una deuda que queda para ella y para los millones de animales que siguen viviendo en cautiverio, siendo utilizados como entretención y vulnerando sus vidas hasta que dejan este mundo.
Bueno, agradecemos a Constanza Alvarado que nos trajo la información y que recordemos trata del fallecimiento de Lolita, una orca que vivió en cautiverio desde 1970 en un acuario de Miami. Algo que vuelve a poner en conversación un tema que, bueno, está permanentemente, que es la estancia en lugares de cautiverio de animales que claramente merecen y deben ser libres.
Sí, sorprende también cómo también se intentó poner todo un medio ambiente de acorde a lo que vive una orca, pero sin embargo no es, y es triste también pensar de que compañeros de Lolita se suicidaron, como esto que contó Constanza Alvarado en su nota. Y también nos pone, ahora que estamos previo a todo lo que van a hacer, la llegada de los circos. Desde muy niña nosotros podemos ver de que venían animales y que eso se ha ido regulando a poco, pero tiene que ver también con el cuestionamiento que se ha ido haciendo. Y por ejemplo, hoy en día, a pesar de todo el cuestionamiento del tema del rodeo, por ejemplo, acá en Chile, aún se mantiene con fuerza en ciertos lugares ese tipo de, que yo podría decir que no lo veo tanto como un deporte, así que eso también lo podríamos cuestionar a la audiencia, a ver si en algún momento también podríamos hacer un Vox Populi de lo que está pasando en el tema del rodeo. Así seguimos entonces, Cata, con nuestro Vista Panorámica. Seguimos mandando saludos a todas las radios que nos retransmiten. Mandamos entonces muchos abrazos para la radio Nehuen, que nos escuchan desde Peñalolén todos los domingos a las 21 horas. Y también en el Gualmapu nos retransmite la radio Curruf, que nos ha estado dando toda la información sobre lo que acontece en las comunidades en resistencia y hoy en día también lo que se está pasando con los presos políticos mapuches, donde nos van a poder escuchar este Vista Panorámica los días viernes a las 15 horas. Y por último, a la radio Lafkenche, donde salimos los viernes también a las 3 de la tarde por la radio que está allá en San Antonio.
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
Bueno, y continuando con nuestra Vista Panorámica, este pasado 20 de agosto se celebró un referéndum ciudadano en Ecuador, donde se consultó a la ciudadanía por la expansión de la industria extractiva en la región del Yasuni, Amazonía ecuatoriana. La ciudadanía votó a favor de la protección del lugar y nuestro compañero Iván Godoy conversó con Andrés Tapia, parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Hola, Iván.
Hola, Iván, ¿cómo están? ¿Tal? Bien, espero que ustedes también. Bueno, como deben saber, la semana pasada entrevistamos a Andrés Tapia, junto a Javiera, que es vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, conocida como CONAIE. Y ahí, además de preguntarle sobre las elecciones generales que tenían en el país vecino, aprovechamos de consultarle en qué otra actividad están actualmente. Andrés nos había comentado de una votación que tenían el 20 de agosto, un referéndum histórico que buscaba el cierre de petroleras en el Parque Nacional Yasuní, en la que ellos están a favor de que se haga efectivo el término de esas operaciones que dañan el ecosistema del parque. Es importante destacar que dicha área natural protegida fue catalogada en 1989 como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Y es que se le considera una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Además, es territorio de grupos étnicos como los Guaraní, Quichua y Shuar.
Qué importante esta votación, realmente es una noticia que nos pone contentos. La verdad es que frente a todo el escenario político que hemos ido sabiendo sobre el Ecuador, contar con este referéndum que pone en primera instancia la protección de esta selva amazónica, que como dices ahí es un territorio biodiverso muy importante, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero.
Así es. El domingo se le preguntaron a los ciudadanos ecuatorianos, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Finalmente, el 59% se decantó por cesar las operaciones frente al 41% que votó que no. Lo que significa que el próximo gobierno, recordemos que también va a haber un nuevo gobierno, ¿cómo decirlo?, que reemplazará al del presidente Lasso, tendrá un año para desmantelar el yacimiento petrolero y cerrarlo de manera indefinida.
Wow.
Una noticia que alegró a varios grupos como CONAIE, pero que también descontentó a otros como el actual gobierno y la empresa estatal Petroecuador, que es la que se encarga precisamente de la explotación de petróleo de este material en el país.
Difícil pregunta también, no es como fácil decir sí al Yasuní, no al Yasuní, sino como tú planteas decir, toda esta pregunta bastante más extensa, muchas veces puede confundir.
Sí, es un debate de siempre, porque obviamente al ser una actividad que genera tanto ingresos, tanto trabajo, obviamente va a haber divisiones. Pero obviamente esta vez fue en pro del medio ambiente, del cuidado del ecosistema, de la fauna y
de una cultura.
Sí, sobre todo eso. Y más allá del debate, creo que es importante destacar la posibilidad de que se hagan estas consultas ciudadanas, sobre todo cuando se trata de áreas que se pueden ver en peligro, su ecosistema o la salud de la gente de la zona. Aquello es algo que de hecho hace falta mucho aquí en Chile. Podemos mencionar varios casos en los que simplemente no se escucha a la gente del lugar y todo se decide a puerta cerrada. No solo por un tema ecológico, sino también de incentivar la democracia, ¿no? Para que las personas vuelvan a tener interés en lo que pasa en su entorno. Y eso más que nada, al fin noticias positivas al menos dentro de Latinoamérica, de un país que lamentablemente está en una situación bastante delicada y que al menos esto puede significar algo positivo. Esperemos también que la situación en cuanto a la violencia política también se pueda hacer algo frente. No olvidemos también que, curiosamente, el presidente Lasso, que había sido bastante criticado, al igual que Piñera en su debido momento, él llamó a nuevas elecciones y bueno, ya se están llevando a cabo, y que si bien tuvimos algunos candidatos siendo atacados, asesinados, esperemos que en Ecuador la situación vuelvan a estar tranquilas y que Latinoamérica deje de estar en un pozo sin fondo, como todos piensan.
Claro, tal como decía Javi, esta es una noticia que genera alivio en una región, como tú dices, que es Latinoamérica, que generalmente es sometida a explotación o a extractivismo. Y claro, ahora decimos que es una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, lo cual realmente nos alegramos.
Sí, así es.
Muchas gracias, Iván. Entonces también pueden encontrar toda la entrevista que realizamos. Uh-huh. Andrés Tapia, él es parte de la Confenalle, y que también da una explicación de por qué esta zona no solamente lo cruza un elemento cultural y biodiverso, sino también hoy en día sería parte de toda una línea de tráfico, ¿no? Sí. De drogas que proviene desde lo que se dice desde la línea colombiana hacia el sur. Entonces ahí también hay otros conflictos que están en el marco de los intereses que hoy en día pareciera que la población ecuatoriana dice proteger finalmente al Yasuní. Así que muchas gracias, Iván, y seguimos en
gracias
este
a usted. Nos vemos
Vista
a la
Panorámica.
Próxima. Hasta luego.
Bueno, Cata, siguiendo entonces con las noticias, informaciones que nos llegan desde Chile, volvemos acá a nuestro territorio. nos acompaña Caterina Halti con toda la información de una demanda que se hizo en el posterior al estallido social sobre una denuncia de un encuentro que hubo con el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, con los medios de comunicación, y finalmente ahora habría una, se acoge esta denuncia en el CIDH.
Así es, Javi, hola Cata. Poca información se ha encontrado respecto a esta buena noticia que tenemos ahora presente, y es efectivamente el Observatorio del Derecho a la Comunicación, o mejor conocido como la ODC, anunció a través de sus redes sociales que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, acogió luego de 2 años la denuncia realizada por vulneración a la libertad de expresión a los medios de comunicación en Chile. Con el fin de llegar a una conclusión, la CIDH investigará las reuniones secretas que se mantuvieron durante el estallido social entre el expresidente Sebastián Piñera y directivos de canales televisivos durante el 2019. Se debe destacar que la razón y el contenido de estos encuentros se desconocen, siendo esta la información que la comisión intentará esclarecer durante este proceso. Ahora, esa es la noticia, pero para hacer un pequeño entrepié, cabe recordar que esta interacción del expresidente con diferentes ejecutivos no fue la única ni la primera. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, fue protagonista de un encuentro con los directores ejecutivos de los principales canales de televisión chilenos el día 19 de octubre, un día o incluso horas después del estallido social, donde múltiples periodistas de canales le denunciaron a través de un comunicado dirigido a la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. También se reportaron encuentros de la ex vocera del gobierno, Carla Rubilar, con el en ese entonces director interino de prensa de Tele13, Cristian Bofill. Además, se debe mencionar la existencia de una minuta remitida por el gobierno hacia el duopolio de la prensa escrita, La Tercera y El Mercurio. En este texto, la temática principal fue la quema del metro y la correlación de activistas pertenecientes a Venezuela y Cuba con este suceso.
Katy, qué complicado ahí esa relación que se empiezan a generar entonces entre gobiernos y estos medios de comunicación que sabemos tienen una línea editorial que corresponde finalmente a los intereses de empresariado, con los intereses, ¿no?, de mantener la dinámica como existe actualmente.
Claro, y tampoco
sin cuestionamiento, digo.
Claro, y no es algo que se pueda negar, porque si bien ahora estamos hablando de este periodo en particular del estallido social, también se olvidó aparentemente que en 2021 hubo un escándalo del mismo tipo con una asesora de comunicaciones de Sebastián Piñera, que hizo una llamada a la red diciendo que el canal era de izquierda, que cómo podías tener esta agenda, etcétera, etcétera. Y pareciera que todos estos sucesos que son escandalosos, que deberían preocupar a la ciudadanía, pasan de largo. Nadie hace un hincapié, nadie para, todos dicen, ah, ok, hay que seguir. Y bueno,
una normalización, ¿no?,
es
de
una
lo
normalización
que hemos aprendido finalmente a creer que esto debería ser así. Pero sin embargo, esta acusación que se realiza desde el Observatorio de Comunicación viene a frenar esta situación.
Y es así. A 2 años del registro de estos sucesos, la CIDH comenzará su periodo de investigación por estas conductas irregulares que protagonizó el Poder Ejecutivo. Esta noticia, invitamos a nuestros auditores a seguir atentos a esta noticia, al avance de esto, porque seguirá en desarrollo en los próximos meses, donde el Estado de Chile deberá colaborar en conjunto con la Comisión para llegar a algún acuerdo.
Muchas gracias, Katy, realmente por traernos esta nota sobre una noticia muy importante de la cual se desconoce bastante, y tomando en cuenta que ahora nos encontramos en un contexto donde podemos recordar varias ocasiones en las que últimamente se han realizado muchas denuncias a prácticas indebidas en la televisión, y esto corresponde a algo que ocurrió en un contexto político muy importante en nuestro país. Así que realmente vamos a seguir tomando este tema aquí en Vista Panorámica y en nuestras redes sociales de Radio JGM.
Gracias, Katy. Seguimos saludando a las radios que nos retransmiten. Vamos a la región del Biobío, ahí donde salimos, Katita.
Desde la radio comunitaria Tentación de Tomé en la 106.9 FM, donde todos los domingos a mediodía nos pueden sintonizar.
También estamos en la Radio Ciudadana, que antes sonaba como Radio Puro Chile, donde nos pueden escuchar los jueves a las 18 horas.
Y también nos pueden ver desde su televisor en Conce y en todo el mundo por IPTV a través de El 3 de Conce, un canal comunitario de televisión abierta, los viernes a las 19:30 horas.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Ya cada vez se acerca, se siente en el ambiente el que viene la conmemoración de los 50 años, este 11 de septiembre, que de seguro va a ser un momento histórico. Tenemos distintas actividades que se están ya desarrollando, ya hemos podido asistir a varias de las conmemoraciones. Acá dentro del campus vamos a tener también varias de ellas. También como universidad nos hemos sumado a algunas instancias para recordar, para decir nunca más, para ir hacia atrás y decir que cómo hemos aprendido de todo ese proceso histórico, y también estamos atentos a lo que va a pasar el próximo 30 de agosto, donde el gobierno va a presentar el avance sobre el Plan Nacional de Búsqueda, donde, por ejemplo, Amnistía Internacional ha dado algunos puntos, solicitudes más bien, para cómo avanzar sobre este tema. Una cosa de lo principal, Cata, y a toda la audiencia que nos está escuchando, tiene que ver con que este Plan Nacional de Búsqueda pueda estar trabajado, acompañado con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con la agrupación de familiares ejecutados políticos y con las organizaciones de derechos humanos, que vienen haciendo un proceso muy largo. Sabemos que no es fácil mantener una lucha por tanto tiempo, así que también vamos a estar atentos a lo que va a ser la entrega de este Plan Nacional de Búsqueda. También los invitamos a revisar entonces nuestro sitio web esta declaración que ha hecho Amnistía Internacional sobre los puntos que debería tener en cuenta el gobierno al presentar este Plan Nacional.
Una lucha que han realizado estos familiares a lo largo de todo Chile, cabe recordar. Y en la misma línea, también debemos mencionar que este 24 de agosto se estrena una obra sonora que ha nacido desde nuestra Facultad de Comunicación e Imagen respecto de los 50 años del golpe. Estamos hablando del podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo, una serie sonora que se ha trabajado de la mano de cuatro académicos de nuestra escuela en coordinación con nuestra emisora Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Para conversar de este tema tenemos con nosotros a Juan Enrique Ortega.
Hola Kike, ¿qué tal?
Hola Javi, hola Cata, ¿cómo están? Qué rico estar aquí nuevamente con ustedes, siempre en Vista Panorámica.
Si nos pudieras comentar, bueno, cómo fue el proceso de trabajo. Entendemos que tiene que ver con hacer un repaso de todo este periodo, desde no solamente lo que fue el periodo desde el 11 de septiembre en sí, sino constatar qué es lo que se rompe este 11 de septiembre. O sea, veníamos con un proceso de una unidad popular, un proceso histórico, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial, de el ascenso del socialismo a través de la vía democrática.
Sí, efectivamente, el podcast del golpe Memorias de Medio Siglo es un esfuerzo colectivo, porque hay muchas manos metidas también, gente en diferentes etapas, por supuesto, por entrar a la disputa. Como académicos de la Escuela de Periodismo queremos, estamos siempre mirando lo que pasa con los medios, estamos todos, participamos de diferentes debates, y creíamos, como tú decías, que hay que estar en la disputa, y salió la idea de hacer un podcast, en el fondo, que un programa de radio, que revisara históricamente, no solamente desde el golpe hacia nuestros días, o no solamente la dictadura, que es como lo que se toma 17 años, sino que analicemos el periodo completo, que es desde el 70, efectivamente, hasta nuestros días, para ver cómo el golpe todavía seguía sonando en nuestros oídos, todavía se ve, se palpa, y no es solamente una etapa histórica que se acota con la llegada del sí y el no. Entonces, el proceso en el fondo fue de bastante revisión historiográfica, de bastante investigación, de búsqueda de archivos sonoros, y de la creación de un nuevo hilo narrativo que le diese vida a ir a que algún relato sonoro fuera pasando por la Unidad Popular, por el golpe, por los primeros años de la dictadura, por los años más duros, luego por retratar las protestas, dar cuenta de las violaciones de derechos humanos, y por supuesto, como somos comunicadores, mezclando testimonios, memorias, voces de expertos, periodistas, voces de personas víctimas, de familiares, etcétera.
Este es un podcast que va a contar con 12 capítulos que serán estrenados, como dijo Cata, el día 24 de agosto, que fue trabajado acá por académicos y funcionarios de la Facultad de Comunicación e Imagen. Quique, respecto a la riqueza sonora que podríamos encontrar en estos podcasts, ¿qué fue lo que fuiste encontrando? ¿Cómo fue esta investigación? Yo he podido escuchar algunas cosas por ahí, pero si nos podrías contar a la audiencia.
Bueno, lo principal es asumir que la historia se cuenta con sonidos, que los sonidos son los vehículos efectivamente de la historia, de los focos y de las intenciones que estamos poniendo en este relato. No es un relato que busca ser quedar en el fondo bien con todas las visiones, sino que tiene una intención política también. Sabemos que hay una disputa, sabemos que hay tiempos de negacionismo, de revisionismo histórico, y también esta es una apuesta por relevar ciertos materiales por sobre otros. Entonces lo que hicimos fue ir investigando, ir seleccionando los hitos históricos por década, y luego fuimos buscando qué sonidos se acomodaban al relato de este hilo dramático que fuimos construyendo. Y efectivamente así llegamos a entrevistas con diferentes personas, a la búsqueda de muchos archivos sonoros. Chile es un país que tiene bastante archivo mediático, tanto puesto en internet como en YouTube, como en archivos tanto de Televisión Nacional, Chilevisión, las radios también son, los medios de comunicación son registro histórico también de las noticias que fuimos tomando, pero también fuimos pimponeando ese registro histórico, esa voz, ese material sonoro antiguo, con voces de hoy que fueran mirando, historiadores, periodistas, familiares, ciudadanos, profesoras, cualquier persona que en el fondo nos pudiese poner en contexto de hoy qué había significado para ello la prisión de Pinochet, la detención de cuántos militantes de izquierda, el impacto de la crisis económica, el impacto de la crisis educativa, o sea, poder mirar todo el abanico de hechos. Y tal como tú dices, son 12 capítulos, es un trabajo bastante largo, pero que pretende en el fondo también instalar una mirada dentro del escenario que hoy día estamos, que está bastante álgido. Muchas gracias por la posibilidad de contarlo, y bueno, a todo el mundo, los que quieran, vamos a ir subiendo a Spotify, a las plataformas de Tantaco, la Universidad de Chile, y esperamos ser, tal como tú dices, un aporte para la educación, para la democracia en el fondo.
Estaremos entonces atentos, atentas y atentes a todo este trabajo que venimos haciendo también desde la radio, que tiene que ver con el compromiso con estos 50 años del golpe y poder hacer una revisión crítica de lo que ha sido todo ese periodo y el que le sucede, que tiene que ver con este periodo también de la democracia y cómo va de la mano, de cómo se retoma una democracia después de todos estos hechos tan macabros.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Y siguiendo con nuestro Vista Panorámica, quisiéramos enviar un saludo a los medios de la región metropolitana que también son parte de este esfuerzo informativo. Un saludo a Quilicura TV, por donde estamos saliendo en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. También la Radio 7 de Puente Alto. Búsquennos en su Facebook, donde estamos siendo compartidos a una comunidad de 220.000 personas. Muchas gracias por sumarse a este esfuerzo informativo colectivo. Y todos los jueves a las 20 horas nos pueden escuchar desde la Radio Primero de Mayo. Un saludo fraterno hacia nuestros oyentes de Pedro Aguirre Cerda.
Como ya se anunciaba, estamos aquí en contacto para hacer nuestra entrevista de este Vista Panorámica, una situación que nos pone en alerta el día domingo por la noche. Hubo una situación compleja en la Junta de Vecinos de la población Los Nogales Sur y Norte, la comuna Estación Central, donde los vecinos fueron testigos de un ataque que sufrieron, donde se disparó contra la sede de Los Nogales y se les arrojó una corona de flores al interior cuando ellos estaban haciendo una labor de limpieza. Para conversar sobre esta situación estamos con Hernán Olip.
Hola, ¿cómo están?
Hola,
un saludo grande para ustedes.
Muchas gracias por este contacto, la verdad es que nos tiene muy preocupadas esta situación. A ver si nos podrías contar cómo ustedes como Junta de Vecinos han podido tomar algunas medidas respecto a lo sucedido en este ataque.
Sí, mira, lo primero es que esto fue bastante sorpresivo, porque a pesar de ser un sector muy popular, la población de Los Nogales, una población que tiene una historia de organización, cultura, una población donde vivió dispersada, cierto, una población organizada, donde también vivió la familia y la propia Carmen Gómez Vicente, donde estuvo Rodrigo Rojas antes de morir, visitando nuestra población, etcétera. Es una población populosa, pero lamentablemente hemos estado viviendo el flagelo de la delincuencia también, como en todos lados está sucediendo, de que no entendemos a razón de qué puede haber dado este ataque, que es primera vez que sucede en la población, porque la nuestra organización, la Junta de Vecinos, tanto la norte como la sur, porque hoy día fue atacada la Junta de Vecinos de los Juegos Muertos también, pues no con balazos como fue lo que sucedió con nosotros, pero sí durante la noche echaron abajo el portón de entrada de la Junta, la Junta Norte, donde es presidenta Rita González. Esto no lo entendemos. Bueno, obviamente el día lunes en la mañana se hizo presente la PDI, tomaron los pericias, la Defensoría Comunal también a través de la Municipalidad prestó todo el apoyo y están pronto a presentar algunos recursos en torno a este tema para poder seguir la investigación y llegar a ver quiénes son los verdaderos responsables de este tema.
Bueno, Pepe, y también quisiéramos saber por qué creen ustedes que puede ser que este ataque se centre en la Junta de Vecinos.
Mira, nosotros, como te dije, no entendemos nada, porque la población en esta organización, Nogales Norte y Nogales Sur, la Junta de Vecinos, lo único que se ha hecho durante su último año, ¿cierto?, es preparar actividades culturales. El aniversario de la población que se celebra todos los años, donde llegan miles de personas a conmemorarlo, está la ayuda social, donde por años nosotros, Nogales Sur, durante toda la pandemia, lo único que hizo fue entregar almuerzos como una olla común. Es más, Nogales Norte sigue con una olla común para un sector de vecinos frustrados. Entonces, no tenemos mayor relación o conflicto de ningún tipo. Entonces, por eso que la investigación que se tiene que hacer tiene que ver de dónde viene esto en realidad.
Claro, Pepe, ahí para contar a la audiencia, como tú anunciaste al principio al presentar, la sede de los Nogales es una sede histórica que está marcada por un hecho cruel que también nosotros acá en la radio hemos comentado, que tiene que ver con el caso Quemados, que se nombra, ¿no?, cuando fueron incendiados los cuerpos de Rodrigo Rojas y quien pudo sobrevivir, Carmen Gloria Quintana. Después de eso se mantuvo alguna placa conmemoración también a Rodrigo Rojas, que no logró sobrevivir después de este ataque que sufrió por parte de militares, y que hoy en día también pone una relevancia histórica de esta sede de los Nogales allá en Estación Central, que no es menor, ¿no? Y se suma a lo que tú dices, que distintas juntas de vecinos y espacios organizados, como es la trenza de la población allá en la Juan Antonio Río, también durante estos días sufrió un ataque los murales que ellos han trabajado en distintos espacios de su territorio, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la memoria de la dictadura, de los espacios de resistencia. Entonces, eso no es menor, porque además ustedes habrían anunciado que luego de que se tira esta corona al interior de la sede, también habían hecho alguna alusión hacia un lineamiento político, ¿no?
Sí, mire, la verdad es que, como tú bien lo dices, nosotros, por ejemplo, en todas las actividades culturales y sobre todo el compromiso histórico, tanto de los vecinos también como de los dirigentes de las organizaciones del sector, incluyéndonos a nosotros, somos muy comprometidos con la memoria histórica y sobre todo con el tema de los derechos humanos. De hecho, cada conmemoración que hacemos a los vecinos o que han caído en nuestro sector, háblese de los hermanos Vergara, Rodrigo Rojas de Negri, Alejandro Díaz, tenemos un sinnúmero de, porque nuestro sector fue un sector muy, muy violentado, bueno, como en todo Chile, por la dictadura militar. Ahora, efectivamente, una de las vistas que también se tiene que investigar, y eso lo verá la fiscalía, es ver esta posible reacción de algún grupo, no sé, que esté en esta animadversión con esta posición que tenemos nosotros. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con el tema de los derechos humanos de todas maneras. Ahora, si efectivamente hay un ataque organizado a las juntas de vecinos tanto de la Juan Antonio Río como de la población, los nogales, el compromiso que hay en esta materia, yo creo que es totalmente preocupante. Y efectivamente se dice que cuando yo estaba al interior de la sede cuando dispararon, junto con la cuidadora, estábamos haciendo, sacando la basura del fin de semana, que dio una espada en la basura, una cuidadora de auto que estaba ahí, que fue testigo casi de todo el hecho, efectivamente habría dicho que habrían mandado un grito de muerte a los comunistas, tal por cual. Eso yo no lo escuché porque estaba dentro y con el tema acústico me afectó mucho. De eso salía los segundos después, cuando la primera que llega es esta niña cuidadora de auto.
Bueno, Pepe, lo que nos cuenta realmente es un ataque muy preocupante. Ante lo que le queremos preguntar, si es que como Junta de Vecinos Afectada, si se han sentido apoyados mediáticamente, ya que igual nos podemos situar en que este de haber sido...
Perdón, no le escucho bien.
Ay, ¿me escucha?
Pepe. Ahí sí.
Ah, ya. Lo que decía es que, bueno, realmente estamos hablando de un ataque muy preocupante que ocurre en un lugar histórico de memoria y queremos saber si, como Junta de Vecinos Afectada, se han sentido apoyados mediáticamente frente a esto.
No, la verdad es que esto ha significado que no las organizaciones e instituciones de la población nos reunamos junto con el párroco de la iglesia, las juntas de vecinos, ¿cierto?, las organizaciones de derechos humanos, para evaluar la situación en realidad, los motivos, y también tomar las precauciones que tenemos que tomar para que no vuelvan a suceder. Ahora, no nos van a atemorizar, y eso fue la primera compromiso que hicimos todos los dirigentes y la institución, tanto de la iglesia, en torno a cerrar las sedes. Estos dos últimos días hemos permanecido, de hecho anoche, estuvimos hasta largas horas entregando plástico a los vecinos que se están viendo afectados por el tema de la lluvia. O sea, el mensaje tiene que ser claro y preciso a los delincuentes o a los grupos que tengan otras motivaciones, tal vez políticas, de que no van a lograr amedrentar.
Nos sorprende cómo, a pesar de toda la situación, las juntas de vecinos, las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales mantienen con fuerza las actividades, las acciones, la solidaridad en sus territorios.
El mensaje está claro, no nos vamos a achicar ni a atemorizar. De eso vamos a estar con todas las fuerzas para conmemorar también los 50 años del golpe. Pero que estamos planificando todavía con las demás instituciones.
Bueno, Hernán, muchas gracias por conversar con nosotras hoy. Vamos a estar muy atentos como Radio JGM al seguimiento judicial realmente de este ataque que vivieron como Junta de Vecinos.
Destruyendo el portón de entrada a su sede.
Así es, estaremos atentos. Muchas gracias, Hernán. Mucha fuerza también entonces a todas las juntas de vecinos allá de Estación Central, que mantienen con fuerza la organización, la solidaridad y, cómo no, también la memoria de todo el paso histórico de lo que ha sucedido en nuestro territorio también tan golpeado, y que hoy en día pareciera que también tenemos que seguir enfrentándonos a estos ataques de violencia, de amedrentamiento y también, cómo no, de negacionismo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Y cerrando nuestro Vista Panorámica, llegamos a nuestra última parte del bloque cultural, que está ya, parece, con una mano fija, ¿o no, Cata?
Así es, Javi. La siguiente información nos la trae Julián, que nos viene a invitar a una increíble oportunidad para escuchar la música del teatro chileno. ¿Cómo estás, Julián?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Bien, gracias.
Muchas gracias. Hoy les vengo a traer una nota sobre Marcelo Martínez. Marcelo Martínez es un compositor de música para teatro y danza y va a hacer un concierto en el 2 de septiembre donde va a recopilar casi 20 años de su música para las obras escénicas. El concierto contará con más de 30 músicos en escena y contará con 5 actores que harán una lectura dramatizada de los textos de donde provienen las composiciones. Es una oportunidad única para escuchar esta música, porque esta música solo es posible escuchar en la obra, así declara Martínez en una entrevista.
Y el repertorio también es único, porque son piezas que uno no tiene mayor acceso que ir, para ir a escucharla tiene que ir a la obra de teatro. Y una obra de arte escénica tiene un comienzo y una temporada final y no se da más. Entonces esa música se quedó ahí.
El espectáculo cuenta con la participación de varios músicos experimentados, como Miguel Zárate, timbalista de la Orquesta Sinfónica de Chile, o el conductor Juan Pablo Aguayo, uno de los directores de La Foch. La música está sacada de su contexto de teatro y danza, y es bastante cercana en el sentido de que no es música difícil de escuchar.
El estilo es bien próximo, no es una música extremadamente contemporánea y tampoco extremadamente antigua. Y uno puede reconocer en los estilos que se proponen de las piezas que yo he compuesto influencias de varios compositores. Hay unas que son iguales a Piazzolla, hay otras que están influenciadas por Morricone, y al mismo tiempo hay otras que están influenciadas por Bach, por Beethoven o por...
Así que están todos invitados a ir a esta oportunidad única para escuchar estas composiciones y para aprovechar de ir a escuchar nueva música.
Muchas gracias, Julián. Marcelo Martínez, sabemos que comenzó a estudiar piano desde los 6 años, o sea, es un músico que viene con una larga trayectoria, así que realmente sería un gusto poder escucharlo. Para ir cerrando nuestra vista panorámica, saludamos por último a la Radio Universidad de Chile, donde sonamos los días domingo a las 7 de la tarde en nuestro canal FM 102.5. También saludamos a Tomate Rojo, donde salimos por tomaterrojo.cl. Y por último, Cata y Julián, saludamos a la Radio de San Miguel, donde salimos los días jueves a las 7 de la tarde en www.radiosanmiguel.cl. Nos vemos entonces la siguiente semana en un nuevo capítulo de Vista Panorámica.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.